La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así punto de este martes 20 de julio de 2021. Seguimos aquí acompañándolos. Mi nombre es Dionisio Estrada ante la ausencia de Hernán Pereira. Hablaremos del tema de México. Analiza la posibilidad de jugar las próximas ediciones de Copa Oro con selecciones clase B. Además, también tocaremos el tema de que se cierra hoy la primera fase de la Copa Oro. Y habrá equipos que estarán buscando su clasificación con los partidos de hoy o conquistar mejores posiciones. Y también algunas actualidades del fútbol europeo que tienen que ver con el Real Madrid y el Barcelona. Así que arrancamos, es así y punto. Bueno, según nos enteramos en las últimas horas, la Federación Mexicana de Fútbol está muy molesta con la CONCACAF por haberle permitido a Estados Unidos en esta edición de la Copa Oro 2021 participar con una selección clase B y hay quienes dicen diagonal C. Eso terminó calando hondo en las altas esferas de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque habrá que recordar que ya hace algún tiempo, cuando México todavía participaba en la Copa América, hubo ediciones de la Copa América en las que México tuvo que ir con su selección clase B. Porque la CONCACAF obligó a México a que cuando asistiera a la Copa Oro tenía que hacerlo con su selección clase A. Y entonces a partir de ese momento México dejó de enviar una selección mucho más competitiva a Copa América y recuerdo por lo menos en las ediciones del 2011 y después en las ediciones del 2015. Es más, la edición del 2011 terminó llegando a Copa América hasta completamente distinta por aquella situación que se vivió en Ecuador en una parada que hizo el equipo mexicano y una indisciplina en el cual dejó fuera prácticamente a una docena de jugadores. Y entonces el técnico Luis Fernando Tena tuvo que cambiar a prácticamente la mitad del plantel que tenía para ir a Copa América. Pero ya iba con una selección clase B, la selección mexicana. Después en Chile 2015 con Miguel Herrera, igual México no fue con su selección A. ¿Por qué? Porque la CONCACAF así se lo estableció. Si quieres participar en Copa América, manda una selección de tono menor. Porque tú tienes que enviar, porque tu evento es el de la CONCACAF. Tu evento a nivel de selecciones es el de la CONCACAF. Por lo tanto, aquí, en la CONCACAF, en la Copa Oro, queremos ver a tu selección A. Después hasta se reglamentó. Y en el artículo 1.2 del reglamento de competencia establece que todas las selecciones del área de la CONCACAF que participen en la Copa Oro tendrán que ir con su selección clase A. ¿Y qué pasa? Resulta que la CONCACAF, en esta edición de la Copa América 2021, permitió a Estados Unidos ir con una selección clase B, no con su selección clase A. Entonces, nos hemos enterado que esa permisividad de la CONCACAF ha molestado seriamente a los dirigentes mexicanos. Y hoy estudian la posibilidad de que para que para ediciones posteriores, México se presente a la Copa Oro con una selección de tono menor, una selección clase B. Y es más, hasta se estudia la posibilidad que sea una selección sub-23. Es decir, que para la edición de la Copa Oro 2023, no nos extrañe ver a una selección mexicana con esas características. Porque además, hoy los dirigentes y hoy el cuerpo técnico se han dado cuenta que por lo menos en esta Copa Oro 2021 México ha tenido mucho más inconvenientes y muchos más problemas, que lo único que terminan es perjudicando a la misma selección. Muchas lesiones, se han levantado quejas ante la CONCACAF y también ante la FIFA por el tema del arbitraje, de que no les ha gustado cómo han sido o cómo han permitido los árbitros cierta violencia, que han representado lesiones también en el cuadro mexicano, y sobre todo el tema de Irving, el Chucky Lozano. Entonces, una serie de situaciones que México se ha sentido afectado, que México se ha sentido agredido, que México se ha sentido expuesto. Y entonces dice, ¿para qué envío a mi selección a que corra muchos riesgos cuando además estamos a pocos meses de iniciar la eliminatoria mundialista? Y eso es mucho más importante, el poder contar con todo mi plantel A, que la Copa Oro. Y si la CONCACAF ya sentó el precedente de que a Estados Unidos le permite ir con una selección clase B, pues yo, México, voy a hacer lo mismo. Y entonces está estudiando seriamente esta posibilidad de que así sea en las próximas ediciones de la Copa Oro. Porque México siente injusto el trato. Siente que no se ha medido con la misma vara, que no se ha utilizado el mismo parámetro. Cuando al final de cuentas, México es la gallina de los huevos de oro en el área, y más en el tema de la Copa Oro. El otro día se daban a conocer cifras de cuánto terminaba por recibir o ganar o generar CONCACAF cuando realice una Copa Oro. Y cuando realice una Copa Oro se hablan de 100 millones de dólares que ingresan a las arcas de la CONCACAF. Y cuando no hay Copa Oro, esto se reduce a 25 millones de dólares, es decir, el 25%. Entonces, esto ha molestado a México. Pero, ojo, hoy se dice que México y CONCACAF, a diferencia de años anteriores, sobre todo en las gestiones de Justino Compeán, no había buena relación con CONCACAF. Hoy se dice que México tiene buena relación con CONCACAF, entre John de Luisa y las altas esferas de la CONCACAF, el señor Montagliani. Y además agregarle que tiene la posibilidad de un mundial compartido para el 2026, como uno de los países o afiliados futbolísticamente que integran el área. Entonces, hoy México decía yo, antes del arranque de este torneo. ¿Por qué hoy México no levanta la mano? ¿Por qué México no establece un reclamo? ¿Por qué México no se queja de lo que sí le permitieron a Estados Unidos y que a ellos en algún momento les terminó jugando en contra? Y hasta se le prohibió después jugar Copa América para poder presentar una selección clase A en la Copa Oro. Bueno, aunque no hay una situación hasta el momento oficial y formal o postura en ese sentido por parte de México, hoy hay informaciones que se empiezan a manejar al interior de la Federación Mexicana de Fútbol que al final de cuentas, si México estudia y toma la decisión de en las próximas ediciones de Copa Oro de ir con una selección clase B, estará levantando la voz, estará levantando la queja, no desde un escrito, sino desde una acción, que además hay que verlo desde otras aristas, una acción que por supuesto también le va a doler a CONCACAF. Y entonces no sabemos si se ponga en riesgo la aparente buena relación que existe hoy entre México y CONCACAF. No sabemos si después la CONCACAF vaya a tomar algún acto de revanchismo ante la posible postura de la Federación Mexicana de Fútbol. No sabemos si se vayan a ensuciar, si se vayan a romper y a quebrantar estas relaciones que aparentemente hoy gozan de buen estado. Pero si México termina yendo con una selección clase B, por supuesto que le pega con CACAF y le pega al torneo. Porque viéndolo solamente, a ver, viéndolo desde el punto de vista deportivo, pues el nivel sería menor. Y viéndolo sobre todo desde un punto de vista económico, que es el que más le interesa a la CONCACAF, indudablemente esto terminará pasando factura en todos los niveles. Desde los derechos de transmisión que van a decir, oye, yo no te puedo pagar unos derechos de transmisión por tal cantidad cuando no se está presentando la selección con todas sus figuras, con todas sus estrellas y cuando no se está presentando la selección clase A de México. El aficionado mexicano que va al estadio para ver justamente a esas estrellas o a esas figuras que tiene el equipo mexicano dice, no, a mí no me puedes cobrar un boleto en 75, 70, $60 cuando es la selección clase B mexicana. Y entonces tendrán que bajar quizá el costo del boleto. Y si no lo hacen, entonces se verá reflejada con una mejor, con una menor asistencia de la afición mexicana a los estadios. Se viene todo un panorama donde puede ser que a nadie les convenga tomar esta clase de decisión, pero que ya se está estudiando, pero que ya se está analizando. ¿Por qué? Porque la CONCACAF sentó un precedente. Y entonces hoy la CONCACAF corre el riesgo de tener que aceptar y quedarse callada si México como federación termina tomando la decisión de no ir con selección clase A a las próximas ediciones de la Copa Oro. Veremos de qué cuero salen más correas. A mí siempre me ha gustado el juego ganar-ganar. en una relación, en una negociación. No el juego de que el otro gane y yo pierda, o no el juego de que el otro pierda y yo gane. Y mucho menos el juego de que el otro pierde y yo pierdo, de que ambos pierden. Y da la impresión, por lo menos de entrada, que el rumbo que pueda tomar esta decisión de México nos llevaría a ese último panorama. Perder, perder. La CONCACAF, sí, cuando tuvo que imponer toda su fuerza y todo su rigor para que México dejara de asistir a Copa América con su selección clase A y le diera prioridad a la Copa Oro, lo hizo. Y desde hace mucho tiempo México tiene clavada esa espinita. Ahora da la impresión que cuando se abre el precedente de la CONCACAF, le permite a Estados Unidos jugar con una clase B, parece que ha llegado los tiempos para que México entonces cobre esa factura y diga, ah, ¿te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuando me obligabas a ir con una selección clase B a la Copa América y después me obligaste a dejar de asistir? Pues ahora viene la mía. Ahora viene la mía. Y en las siguientes ediciones, entonces yo estoy pensando ir con una selección de tono menor al torneo más importante de selecciones del área de la CONCACAF. Veremos qué pasa. Pero parece que se viene entonces una nueva novela, un nuevo capítulo entre CONCACAF y México, donde por lo menos el panorama en la previa es que los dos llevan la de perder, perder. Es así. Y punto. Pausa. Volvemos con más. De este es así punto del martes 20 de julio.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Bueno, hoy se cierra la fase de grupos de la Copa Oro 2021 en actividades del grupo C y del grupo D. Bueno, el partido ya de la selección de Guadalupe y Surinam, pues no tiene caso, es de puro trámite. Ambos equipos eliminados, 0 puntos. Cada uno, y llama la atención lo que pueda venir, porque terminan definiendo lo que es el liderato de ese grupo, Costa Rica y Jamaica. Y al terminar de definir Costa Rica y Jamaica, que los dos tienen 6 unidades, pero y tienen igual la misma diferencia de goles de más 3, solo que Costa Rica tiene más goles anotados, 5 en total contra 2 recibidos y Jamaica 4 en total contra 1 recibido, eso por lo menos de acuerdo a los criterios del sistema de competencia pone a Costa Rica como líder de ese grupo C. ¿Y por qué la importancia entre quedar primero y segundo? Bueno, porque hoy a Costa Rica con un empate le bastaría para mantener, por supuesto, ese liderato. Y entonces Costa Rica estaría enfrentando al segundo lugar del grupo B, que ya están clasificados y están definidos. El primer lugar de ese grupo B fue Estados Unidos y el segundo lugar es la selección nacional de Canadá. ¿Y esto qué quiere decir? Al momento, bueno, que Estados Unidos estaría enfrentando a Jamaica y que Costa Rica, como líder del grupo del número C, estaría del grupo C, estaría enfrentando a la selección de Canadá. Si hoy Jamaica logra vencer a Costa Rica, entonces Jamaica asumiría el primer lugar de ese grupo C y por lo tanto Jamaica entonces estaría enfrentando a Canadá y Costa Rica tendría que verse la cara con los Estados Unidos. Así que por lo menos en la previa da la impresión que para Costa Rica le conviene enfrentar más a la selección canadiense. Una selección canadiense que sí ha mostrado buena cara, ha dejado buenas sensaciones. Termina perdiendo el último partido justamente para definir el liderato del grupo B ante Estados Unidos con un gol a los 20 segundos de Moore. Y Estados Unidos termina con este puntaje ideal. 3 partidos, 3 victorias y 9 puntos. Y Canadá pues se termina quedando en 6 unidades y se queda con esa segunda posición del grupo B. Entonces por eso la importancia de los partidos que se juegan justamente el día de hoy. Entonces Costa Rica no querrá verse las caras, por lo menos en cuartos de final, ante Estados Unidos. Y entonces es importante hoy para los ticos el poder por lo menos mantener el empate ante Jamaica para que de esa manera logre mantener la primera posición y enfrentar en cuartos de final a la selección de Canadá. Ahora, lo que pasa en el grupo D está mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque Honduras tiene 6 puntos. Porque Qatar tiene 4 unidades. Y porque Panamá, que todavía araña la posibilidad de lograr una clasificación a cuartos de final, tiene 1 punto. Honduras enfrenta a Qatar y Panamá enfrenta a Granada. Entonces, una victoria de Honduras sobre Qatar combinada por una buena victoria en diferencia de goles de Panamá ante Granada, le pudiera dar al cuadro panameño la clasificación a la siguiente ronda. Hoy Panamá tiene solamente 1 punto, 5 goles a favor y 6 en contra. Y tiene un déficit de -1. Qatar tiene 4 unidades con 7 goles a favor y 3 en contra con 1 más 4. Es decir, que entremos al terreno de la especulación. Si Honduras le gana por diferencia de 1 gol a Qatar, entonces ahí estaría bajando la diferencia de Qatar a +3. Esto obligaría a Panamá a ir por una goleada ante Granada. A ir por una goleada ante Granada. Y entonces Panamá tendría que ganarle a Granada para pensar en una posible clasificación. Y ojo, que no se vería descabellado, porque hoy Granada en 2 partidos ha recibido 8 goles y no ha metido ninguno, tiene un -8, de que Panamá, si le mete 5 y le gana por una diferencia de 5 goles a Granada, entonces Panamá se estaría metiendo a los cuartos de final de la Copa Oro. Insisto, combinado con una victoria por la mínima de Honduras sobre Qatar. Lógico, si Honduras y Qatar terminan empatando, pues ahí ambos asegurarán ya como primero y segundo su clasificación a la siguiente ronda. Entonces, hay varios escenarios que le dan el interés y que generan expectativa en lo que pueda pasar en este grupo D. Porque además, los que clasifican de este grupo D se tendrán que ver con las caras de los que clasificaron en el grupo A. Y en el grupo A, pues clasificaron México como primero y El Salvador como segundo. Entonces, hoy, de acuerdo a cómo está la posición del grupo D, México, primero del A, estaría enfrentando a Qatar, segundo del D, y Honduras, primero del D, estaría enfrentando a El Salvador, segundo del A. Pero ojo, ¿qué pasa si Qatar le termina ganando a Honduras? Una Qatar que nos ha gustado lo que vemos. Tocan bien la pelota, tienen rapidez, jugadores de buena técnica. Si Qatar logra vencer hoy a Honduras, entonces Qatar asumiría el liderato del grupo D, estaría enfrentando a El Salvador. Honduras, al quedar como segundo de ese grupo D, pues tendría que verse las caras con México. Es decir, todavía hay varias posibilidades y varios panoramas que pueden afectar, dependiendo de los resultados, de cómo quede integrado este grupo D. La lógica, uno piensa, es que hoy Honduras, con el empate, mantiene la primera posición, deja a Qatar en segundo, y Panamá, aunque gane ya por cualquier resultado, pues termina quedando eliminado. Hoy la gran apuesta de Panamá es que Honduras le gane a Qatar por lo menos por una diferencia de 2 goles. Para ellos, entonces, tratar de ganarle a Granada por 4 anotaciones y entonces lograr meterse a la siguiente ronda. Así que interesante lo que es el cierre hoy de la fase de grupos de la Copa Oro. Pendientes de cómo se define finalmente, valga la redundancia, el grupo C, si Costa Rica con el empate mantiene la primera posición, si termina siendo derrotado, Jamaica subiría el primer lugar de ese grupo C, y ahí veríamos cómo quedarían los enfrentamientos ante Estados Unidos y Canadá. Y pendientes de lo que pase con ese grupo D, que insistimos, del 1, 2 y 3, cualquiera se puede meter dependiendo de la combinación de resultados. Y entonces, tanto México como El Salvador están esperando a los 2 equipos que puedan pasar de ese grupo D, con 3 posibilidades de que se puedan generar de equipos clasificados. Una Copa Oro que, hay que decirlo, insisto, a veces se menosprecia, se subestima el nivel de esta Copa Oro, que esperamos los peores partidos del orbe. Y resulta que en ocasiones nos han dado bofetada con guante blanco. Y por lo menos desde su nivel, por lo menos desde sus limitaciones, y por lo menos también desde sus alcances, resulta que hemos visto, si no mejores partidos, pero sí partidos mucho más emotivos que los que llegamos a ver en la Copa América y en la Eurocopa. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Último segmento de Es Así Punto de este martes 20 de julio de 2021. Bueno, y hablando del fútbol de España, y en este caso del Real Madrid y Barcelona, pues nos llama poderosamente la atención el que el Real Madrid esté estudiando la posibilidad de ya no contar con Gareth Bale entre sus filas. Y no porque necesariamente no pueda contar con ellos para la siguiente campaña, sino por la forma en que se daría la salida de Gareth Bale. Es decir, el Real Madrid estaría dispuesto a pagarle el último año de contrato a Gareth Bale para liquidarlo, darle su finiquito al jugador por el año que le resta de contrato y que ya no siga más en la plantilla. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque al Real Madrid le representa más problemas el tener a Gareth Bale en la plantilla que el liquidarlo y dejarlo ir. Y no hablamos por cuestiones de disciplina o indisciplina o lo que pueda generar o si está contento o está molesto Gareth Bale con el Real Madrid o si el Real Madrid está contento o no con Gareth Bale. Simple y sencillamente porque hoy el Real Madrid estaría encontrando, insisto, algunos inconvenientes que en lugar de beneficiarle y en lugar de favorecerle la presencia de Gareth Bale en el equipo, le terminan complicando. Por ejemplo, con Gareth Bale tendrían un exceso de extranjeros. ¿Por qué? Porque Gareth Bale ha pasado a ser ya un jugador extracomunitario. Hay un acuerdo firmado desde diciembre del año pasado por la Real Federación Española de Fútbol, por la Asociación de Futbolistas Españoles y por la propia Liga, en donde con la entrada del Brexit, a partir del 1 de enero, todos los jugadores británicos que habían sido fichados hasta ese momento, pues pasaban a tener una condición de extracomunitarios en el fútbol español. ¿Qué hicieron en España? Ok, miren, vamos a hacer un periodo de adaptación, vamos a hacer un periodo de transición y vamos a jugar esta temporada 2020-2021 todavía sin considerar los jugadores extracomunitarios, porque tienen contrato en vigor. Pero a partir de la temporada 2021-2022, pues sí tendremos que considerar los extracomunitarios. Entonces, a partir del 30 de junio de este año, todos los jugadores británicos que participaran en la Liga Española, pues cambia su condición. Ya son extracomunitarios. Y desde ahí ya es un inconveniente para el Real Madrid. Y cuando hablamos de jugadores extranjeros que el Real Madrid tiene un exceso, pues resulta que además de Gareth Bale, pues está el tema de Rodrigo, está el tema de Militao y está el tema de Vinicius. Entonces, para evitarse problemas con ese exceso de extranjeros, lo más fácil para el Real Madrid o lo menos complicado es decirle a Gareth Bale, ¿sabes qué? Aquí están tus 15 millones de dólares libres por el último año de contrato que te queda. Aquí está tu carta de liberación y tu carta finiquito para que busques equipo en algún otro lado. ¿Sino que tendría que esperar al Real Madrid? Pues tendría que darle de baja a alguno de los brasileños que ya mencionamos, cualquiera de los tres, o esperar a que Gareth Bale se nacionalice. Y entonces todo eso se traduce en tiempo. Y lo que el Madrid ya no quiere es perder más tiempo. Por eso es que Gareth Bale, hoy el Real Madrid está estudiando la posibilidad de que no siga más en el equipo, que no cumpla más su último año. Porque eso le representa más problemas y más inconveniente a que si lo deja ir como lo está pensando. Y la verdad, da la impresión que al final, aunque parezca una mala decisión, termina siendo una decisión que va a beneficiar al cuadro merengue para quitarse ya de algunos inconvenientes, de algunos problemas que hoy le terminan llenando la cabeza a Florentino y hasta el mismo cuerpo técnico. También hoy surge una noticia donde, por lo menos desde Francia, el periódico L'Equipe da a conocer que Barça y Juventus están negociando un trueque entre Griezmann y Paolo Dybala. Entonces, que ha quedado atrás, que se ha caído la negociación del trueque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Qué hubiera implicado que Saúl llegara al Camp Nou y que Griezmann regresara, por supuesto, al Atlético de Madrid? Entonces, hoy se da a conocer que Barça y Juventus han iniciado estas conversaciones. Sí, conversaciones que apenas están incipientes. Pero que no se sabe si el trueque es jugador por jugador o si esto implicaría, por supuesto, también algún tipo de desembolso económico. Y entonces, ahí es donde está en este momento. Lo que al Barcelona le interesa de alguna manera es deshacerse también de el sueldo de un jugador de los que más gana en el plantel, y en este caso de Griezmann. Y son de esas operaciones que al Barcelona, si logra concretar, bueno, terminarán influyendo en la famosa masa salarial que el Barcelona tiene que reducir ante la Liga para entonces poder inscribir a otros jugadores. Así que hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar en esta transacción, si se logra dar, de Griezmann llegando a la Juventus y de Paolo Dybala integrándose al Barcelona. Si es así, pues sería otro argentino más que integraría la plantilla del Barcelona. Claro, asumiendo que se termine concretando lo de Leo Messi, lo del Kun Agüero que ya está y lo de Paolo Dybala. Recordar alguna vez esa declaración de Dybala que yo siento que no lo dijo con esa intención, pero que muchos lo tomaron por ahí y entonces como que le ha jugado en contra a Paolo Dybala. De que no era fácil jugar con Messi en el terreno de juego, en una cancha de fútbol. Y hay quienes la tomaron de mala manera, como diciendo, no pueden estar los dos en el mismo terreno de juego. Ahora, si se lograra concretar la operación, si Leo Messi pudiera ser inscrito, si Dybala pudiera llegar al Barcelona, ¿se pensaría lo mismo? ¿Se diría lo mismo? ¿Los detractores de esa declaración rescatarían la misma situación? Yo creo que sería un error. Pero bueno, no nos adelantemos. El caso es que en las próximas horas pudiera darse el trueque. Griezmann a la Juventus, a la Juventus, y Paolo Dybala al Barcelona. Solamente el tiempo nos dirá si se concreta, qué jugador y qué equipo fueron los ganones. Es así. Y punto. Gracias, señores. Los espero el día de mañana miércoles en otro capítulo, en otra edición más de Es Así y Punto. Gracias a nombre también de Hernán Pereira, a quien estoy en estos días cubriéndole y apoyándole en este espacio. Y nosotros nos escuchamos este miércoles en Es Así y Punto. Hasta la próxima.